en el mismo grupo del año pasado, más o menos es un equipo que conocemos bastante bien, y bueno, y el Poblense que ha subido este año, y bueno, es un equipo que sabíamos que podía subir el año pasado porque tenía muy buenos jugadores, y bueno, creo que es un buen grupo y bueno, para disputar, disfrutar y competir, que es lo que queremos.
Y aún así, pues sois conscientes, es consciente todo el mundo, que 102 equipos, que es una barbaridad, ¿no? Que lo que se ha hecho pues es un apaño por mor de cómo se tuvo que acabar de forma abrupta todas las competiciones por culpa del coronavirus la temporada pasada.
Sí, pero bueno, hay que adaptarse, es lo que te quiero decir. Este año es inusual, no ha pasado nunca, ¿no? Es lo que intento explicar a los jugadores, pero bueno, por lo menos ahora mismo estamos entrenando, estamos trabajando, que acabáis de hablar de fútbol femenino, podemos hablar de categorías inferiores que no pueden entrenar, ¿no? Entonces es lo que intento explicar, que nosotros tenemos la suerte, que aunque es verdad que tu compañera ha dicho que hay polémica entre que somos profesionales o no lo somos, por lo menos nos consideran algo profesionales cuando nos dejan entrenar, ¿no? Y yo creo que es importante, tenemos la suerte de poder hacerlo y, bueno, estamos contentos de cómo estamos llevando la pretemporada.
La historia es, Iván, que tengáis todas las garantías, ¿no? Para cuando se pueda competir, poder hacerlo con las medidas de seguridad, de higiene y de salud necesarias en mitad de la pandemia que estamos otra vez, ¿eh?
Sí, bueno, nosotros intentamos tener siempre mucho cuidado, ¿eh? Siempre se lo decimos que en cada entrenamiento, cada vez que se van a casa, que hay que tener cuidado, las medidas que hay que tomar. O sea, tenemos nuestros protocolos de club, también los protocolos que nos ha dicho la Federación Española. Entonces intentamos tener mucho cuidado en todos los aspectos. Es verdad que estoy seguro que todos los demás equipos también lo han tenido, incluso así, ha habido equipos que han tenido jugadores, ¿no? Es muy difícil de controlar y menos cuando tenemos ciertas informaciones que no sabemos qué pasa con todo el coronavirus, con todo esto del coronavirus, ¿no? Pero bueno, no estamos a nadie a salvo, pero sí que intentamos tener las mejores o mayores medidas de seguridad que podemos tener.
Rafa.
Oye, mister, yo te quiero preguntar, porque es tu primera experiencia en los banquillos, y más llegando a Segunda División B, una temporada completamente nueva, como has dicho tú antes, ¿es el peor momento para debutar? Y más sabiendo que como exfutbolista y del Real Madrid, muchos ojos se pondrán en tu trabajo.
No, era el momento, no es ni el mejor ni el peor, simplemente está sucediendo a nivel mundial que estamos en un año en que es inusual, que todos hemos estado confinados, que todos tenemos una incertidumbre muy grande con esta enfermedad, ¿no? Pero ni es el mejor ni el peor, es el que hay, entonces hay que adaptarse, como te digo. Y yo estoy contento con la pretemporada que estamos llevando, con los chicos, con lo que estamos haciendo. Y es lo que hay, a nadie le gusta estar entrando todo el día con la mascarilla, pero es lo necesario y lo que hay que hacer. Y con estas medidas de seguridad no nos podemos duchar en las instalaciones, y hay que ir a casa, nos tenemos que lavar la ropa en casa, pues nos tenemos que lavar la ropa en casa, como he hecho durante mucha parte de mi vida. No siempre he jugado en el Real Madrid y lo he tenido todo hecho, ¿no? He jugado en tercera división, en segunda B, y era así, entonces he vuelto un poco a mis orígenes y, bueno, a veces ese tipo de cosas, esa nostalgia que tenías de antes, pues la vuelves a revivir y te gusta volver a sentir lo que sentías cuando eras joven. Y, bueno, ahora de todas formas es como entrenador y de forma diferente, pero también te gusta hacerlo de esta forma, a pesar de que acostumbrarse a esto no es fácil.
Oye, mister, hay muchos entrenadores que han llegado a la élite que empezaron en segunda B, en tercera, en categorías así inferiores. ¿Dónde te ves en unos años? Es verdad que acabas de empezar en este sentido, pero ¿cuál es el techo que se pone Iván Helguera como entrenador?
A ver, como dices tú, siempre intentas llegar a lo máximo posible, a entrenar siempre alto, ¿no? Pero me centro en lo que estoy ahora. Quiero hacerlo lo mejor posible para las Rozas, para los jugadores que tengo. Crecer como entrenador, y aquí me están ayudando mucho, así que estoy contento, y lo primero es aprender de esta experiencia y hacerlo lo mejor posible y aprender mucho de todo esto para poder crecer. Si no aprendes de lo que estás haciendo ahora mismo, es difícil poder crecer.
Pues tenemos muchas ganas de ver el debut de Iván Helguera en el banquillo de las Rozas, en su estreno como entrenador, empieza su carrera como técnico. Tenemos muchas ganas en general que empiece la segunda B, porque será muy buena señal, aunque sea tarde, aunque sea el 18 de octubre, pero que empiece, ¿no? Y luego tenemos muchas ganas también, Iván, déjame preguntarte algo de actualidad. Tenemos ganas de que se resuelva el contencioso de Messi, está todo el mundo como loco, ¿no? Imagínate, bombazo mundial, ¿no? Cuando anunció vía Burofax que se quería desvincular del Barça. Ahora parece que no lo tiene tan claro el padre y que a lo mejor se queda y el año que viene se va libre. ¿Tú cómo te enteraste de la noticia? Me imagino que te impactó, ¿no?
Sí, bueno, también me impactó cuando se fue de Cristiano Ronaldo,
claro.
Porque nadie se lo esperaba y es un jugador, si no el mejor de la historia del Real Madrid, de los mejores, ¿no? Entonces también me impactó mucho, nadie esperaba que se pudiese ir del Real Madrid. Lo mismo un poco con Messi, nadie entiende que Messi pueda jugar en un equipo profesional sin ser el Barcelona, con todo lo que ha dado Messi al Barcelona y con todo lo que ha dado el Fútbol Club Barcelona al Messi, ¿no? Entonces, es difícil de entender, pero bueno, lo importante es que tenemos una de las ligas, las mejores ligas del mundo, y hemos tenido a dos de los mejores jugadores de la historia. Entonces eso sí que es importante y eso lo hemos vivido en sus mejores momentos, además, los dos, ¿no? Entonces lo hemos disfrutado, creo que hemos dado una buena imagen hacia el exterior teniendo estos dos jugadores, pero aún así, aunque dejen algún día tendrán que dejar de jugar, creo que la liga de fútbol que tenemos aquí es muy importante, si no la mejor, la más importante del mundo, y eso es lo que importa realmente.
Pero tú que conoces los vestuarios de élite, cuando una estrella mundial como Messi pone el pulgar hacia abajo, a no ser que pueda ser resuelto ese contrato sin que se pille los dedos, no solo el jugador, sino también el Barça, no sé, me cuesta imaginarme que quede libre, que se quede ahí un año mirándole la cara a Koeman, que se ha cargado a Luis Suárez, que, no sé, a lo mejor todo se olvida y en el césped vuelve a rendir como ha rendido todos estos años, ¿no?
Bueno, yo creo que hablando se entiende la gente, eso está clarísimo, y yo creo que Koeman tiene mucho que ver en ese aspecto. Ahora mismo yo creo que si Koeman habla con Messi, le intenta convencer de lo que quiere, y lo que quiere de él y lo que quiere del equipo, estoy convencido que Messi ama el Fútbol Club Barcelona, y creo que el Fútbol Club Barcelona necesita de Messi. Entonces, el entendimiento estoy seguro que al final es mucho más fácil. A pesar de muchas de las cosas que puedan pasar fuera de lo que es el campo, ¿no?
Te pregunto también, déjame preguntar también por el Real Madrid, que acabó bien la temporada ganando la Liga, ganando la Supercopa de España, y en la Champions quizá pues era muy difícil sin Sergio Ramos remontar un 1-2, ¿no? Y así se vio, sobre todo con ahí dos fallos ahí muy... El mismo levantó la mano diciendo he sido el culpable, pero dos fallos un poco groseros de Varane condenaron al Madrid en Champions. ¿Qué pinta tiene para ti este Madrid que arranca ahora sin prácticamente fichajes, pero con el regreso de cedidos y muy rejuvenecido, ¿no, Iván?
Sí, bueno, que yo creo que es necesario siempre rejuvenecer un equipo como el Real Madrid, más cuando tienes muchos jugadores que ya van teniendo sus años, pero que han sido un pilar primordial, como Modric, como Kroos, como Sergio Ramos. Entonces hay que rejuvenecer un poquito el equipo, ¿no? Yo creo que es primordial, además, como lo están haciendo, está bastante bien, con jugadores muy importantes, ¿no? Pero, bueno, yo al Real Madrid le veo muy bien. Yo creo que tienen claro hacia dónde ir, cómo ir, y con un entrenador que lo ha hecho y lo está haciendo muy bien desde hace mucho tiempo. Entonces, eso es importante, que la afición y la gente vea que un equipo va a una y que aparentemente lo están haciendo bien desde fuera, ¿no? Yo creo que eso tranquiliza a los jugadores y al cuerpo técnico para volver a hacer un buen año.
Y la última de actualidad de la selección española. Hablamos de rejuvenecer. Muchos jóvenes, muchas caras nuevas. El regreso de Luis Enrique al banquillo nacional 17 meses después. Puntales sigue habiendo. Pues Sergio Ramos, ¿no? El gran capitán. Jesús Navas, Sergio Busquets. Pero Alemania esta noche, así, para abrir boca. Y has visto cómo han acabado los alemanes la temporada, ¿no? Ganando la Champions, compitiendo muy bien en Leipzig también. Ganando el Bayern, esa Liga de Campeones. ¿Qué pinta tiene para ti el partido de esta noche en Stuttgart?
Bueno, hay que tener en cuenta que es un amistoso, que hay que volver a tener sensaciones.
Bueno, amistoso es oficial, Iván, es de la Liga de las Naciones.
Sí.
Te lo digo porque, bueno, por la exigencia de que tienes que empezar bien una competición que se nos dio reguleras la primera edición, ¿no?
Hay que intentar empezar bien, pero bueno, sabemos que no es fácil ahora empezar tan rápido, hay demasiados partidos. Pero también para los alemanes, ¿eh? O sea que miedo estoy seguro que no, en la selección española no podemos tener ni deben tener miedo a ninguna selección, porque hay una selección espectacular en la selección española. Creo que puedes hacer frente a cualquier equipo del mundo, incluso poder ganar cualquier título. Y bueno, es verdad que hay una nueva regeneración en la selección española, pero creo que gente con mucha calidad y que ha demostrado mucho en nuestra liga. Así que yo creo que la selección española está muy preparada para enfrentarse a cualquier equipo, incluso a Alemania, a pesar de que sabemos que Alemania es una potencia mundial a nivel futbolístico y, bueno, hemos visto que el Bayern ha ganado la Champions, ¿no? Y haciéndolo además muy bien. Pero creo que la selección española está muy, muy preparada y, bueno, yo confío plenamente en que Luis Enrique lo va a hacer muy bien también.
Como confiamos plenamente también en el Iván Elguera técnico. Tenemos ganas de verte ahí en la banda dando instrucciones en La Roza, donde empiezas tu aventura como entrenador. Iván, gracias por estos minutos y mucha suerte, ¿eh?
Muy bien, nada. Gracias a vosotros.
Un abrazo. Gracias, Rafa Maínez.
Un abrazo, gracias.
Pendientes de la segunda B con nuestro hombre Balón de Bronce. En 20 minutos, las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Ahora subimos el peldaño que habíamos bajado 2 desde primera hasta segunda B. Nos quedamos en el peldaño intermedio. Hablamos de la Liga Smartbank. De hecho, vamos a hablar con dos jugadores de dos equipos importantes. Uno acaba de ascender, pero es un histórico de Primera División. Acaba de ascender a Segunda División y, de hecho, tiene muchas ganas en Castellón de empezar a hablar en plata.
Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro.
Juan Ortuño, jugador del Callejón. Uy, del Callejón, estaba pensando que me estaba metiendo yo en un callejón sin salida. Jugador del Castellón, hola Juanto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Autor del gol del ascenso a Segunda División. Ahí estás en la historia, ¿eh? En la historia del equipo castellonense, del equipo de Castalia.
Pues sí, la verdad que muy contento por ese gol, por lo que signifique, porque estemos de vuelta en el fútbol profesional.
Desde luego que sí. Tenéis muchísimas ilusiones puestas en, después de lo que le ha costado al Castellón volver al fútbol profesional, pues mantener la categoría, ese es el principal reto, claro.
Sí, evidentemente, más sabiendo lo dura que es la segunda división, que cualquier equipo le cuesta mantenerse, a cualquier equipo le cuesta estar arriba, sabemos que va a ser muy difícil, y el principal objetivo es ese.
Y claro, para eso pues habrá que ponerse las pilas desde el comienzo. Juanto, aún así, la ilusión es tal en la ciudad, ¿verdad? El club con más abonados, 14.000, ¿no? Creo que son en Castalia, con más seguidores que disfrutaban en Castalia de los partidos del Castellón y que no han podido, por mor de la pandemia, vivir lo que de otra forma se hubiese vivido como una auténtica fiesta, ¿no? Que es haber vuelto a Segunda División, camino de primera, ¿por qué no? ¿No? Porque seguro que la meta uno se la pone a largo plazo, primero mantener la categoría una vez regresado a Segunda División y después soñar en grande. ¿Cuánto o qué?
Sí, evidentemente, yo por lo menos, mi objetivo también es ese, mantenerte, pero siempre mirar alto y pensando en grande. Sí que es verdad que es una pena, como tú has comentado, que no lo hayamos podido compartir con la afición, de que nos haya acompañado en el campo un ascenso como el que vivimos, pero bueno, la situación que ha sido para todos y por lo menos se ha conseguido, que también es lo más importante.
Uh-huh. Está aquí Rafa Maínez, que le había despedido, pero sigue aquí,
porque
es que el Castellón hasta esta temporada estaba en Segunda B, o sea que era uno de esos clubes de los que hablaba en Balón de Bronce Rafa, y con Juanto, que ha tenido un rendimiento brutal,
sí, sí.
¿No? Como que ha quedado ahí, lo decíamos, en la historia del club de Castalia, siendo el autor del gol del ascenso a Segunda División.
Y no solo por eso, hay que recordar a la gente que Juanto Ortuño llegó del Córdoba en el mes de enero, y ¿quién le iba a decir a Juanto que unos meses después iba a llegar al Castellón y conseguir ese ascenso? Y siendo importante, Juanto, imagino que tu vida habrá cambiado en unos meses muchísimo.
Sí, la verdad que a nivel deportivo sí que es verdad que me he encontrado muchísimo mejor que por ejemplo en Córdoba. Ya sabemos que esto en el fútbol a veces te encuentras en diferentes escenarios en los que por circunstancias te acoplas mejor a un equipo, con unos compañeros, a una forma de juego, y seguramente en Castellón pues se ha dado eso, porque que para mí me ha venido mucho mejor y encima se ha consumado un ascenso, que esto es algo brutal y que es muy difícil de conseguir a lo largo de una carrera de un jugador, es complicado.
Uh-huh. Oye, ¿sorprende tanto la afición del Castellón? Hablamos siempre de cifras, los que no estamos allí en Castalia, es verdad que ahora no podéis disfrutar de momento de la afición de cerca, pero cuando tú has llegado allí y has empezado a ver el potencial de verdad que tiene esta afición y lo que os lleva a la victoria, imagino que influirá, ¿no? No sé si positivo, imagino que sí, pero también lleva un porcentaje de presión, ¿no? De saber que mucha gente confía en ti.
Sí, evidentemente. Al final esto es como todo. Tienes que saber convivir con esa exigencia de una ciudad que está detrás de nosotros, de una afición tan grande como la del Castellón. Pero claro, para nosotros es muy bonito esto también. Fue uno de los motivos por los que quería venir a un club como el Castellón, en el que te sientes futbolista de verdad, que hay gente apoyándote, exigiéndote. Y eso para nosotros es espectacular. De hecho, ahora que se hayan abonado ya 14.000 personas, que esté prácticamente todo vendido, sin saber si van a poder acudir al campo, la verdad que es algo insólito.
Uh-huh. Oye, Juanto, déjame que te pregunte, porque llevamos unos meses, es verdad que en mi caso hablamos más de segunda B, pero en segunda división se ha visto muchísimo revuelo entre Liga de 22, Liga de 24. Parece ser que ya está decidido el tema, pero ¿cómo has vivido tú este proceso, ¿no? Este verano, que claro, acabáis de ascender, era el mejor año para abandonar la segunda B, pero al final... imagino que influirá, ¿no? 22-24. ¿Qué te ha parecido todo este embrollo que tiene formado la Liga y la Federación?
Bueno, pues no sé. Yo he intentado un poco mantenerme al margen y centrarme en lo mío, porque ha habido tantas informaciones durante tanto tiempo, desde que paramos, desde el confinamiento, que si no era para volverse loco con las informaciones que salían cada día. Digo, si no te podías mantener uno centrado en lo tuyo, en entrenar, en estar bien mentalmente y físicamente, porque si no se te iba la cabeza. Así que al final, pues lo que ellos decidan, nosotros somos una pieza que está aquí para jugar, y si dicen que 22-22 y si no, pues 24, los que digan. O sea que no podemos hacer nosotros mucho más.
Pues Juan Tortuño, que sea una temporada exitosa, ¿eh? Después de estar ya tu nombre en la historia del Castellón, con ese gol que dio el ascenso al equipo de Castalia, que hayáis vuelto al fútbol profesional para quedaros. ¡Pam, pam, Orellut! Ortuño.
Muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Sí, pam, pam, Orellut.
Gracias, un abrazo, Juan. Juanto.
Venga, un abrazo.
Gracias. 1:46, 12:46 en Canarias. Vamos a hablar más de segunda división, porque el Castellón consiguió el objetivo de ascender a segunda, y un equipo que estaba llamado a recuperar la categoría un año después tan solo de haberla perdido, pues no lo ha podido conseguir. Es decir, no ha podido ascender a primera el Rayo Vallecano. Marcos de Vicente, Actualidad Franjirroja. Hola Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Sauki? Buenas
compañero
tardes.
De Marca, firma la información del Rayo en Marca y en marca.com, y que nos cuenta en Radio Marca lo que el Rayo está haciendo con Iraola, el nuevo míster, que es prepararse para el asalto, el regreso, dos temporadas después sería, a Primera División, ¿no?
Eso es, el Rayo Vallecano, que viene de vencer ayer 0-1 con un gol in extremis al Leganés en el segundo partido amistoso, un golazo de Johnny Montiel, que además se reivindica, además es que metió gol, y justo 10 minutos después el club anunció que va a ser franjirrojo hasta 2024, renovación del canterano. Y nada, buen partido de los franjirrojos, que es el segundo, como he dicho, y después de ese empate frente al Eibar en el primer amistoso.
Vamos a charlar con un jugador del Rayo como Óscar Valentino. Hola Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Aunque sean amistosos, hay que empezar así, ¿no? A demostrar que el Rayo esta temporada va a intentar lo que no logró la pasada, ¿no?
Exactamente. Yo creo que aunque sean partidos amistosos, bueno, se tiene que ver la ambición del equipo desde el primer momento y las ganas que tenemos de conseguir nuestro objetivo, que como tú dices, el año pasado pues se nos quedó ahí un poco a las puertas.
Esta va a ser tu segunda temporada como franjirrojo. La temporada pasada con Paco Gémez se acaba de descender y se pensaba que se podía armar un equipo como para competir y volver a primera. Rozasteis el palo, es decir, hasta el final, por todo lo que pasó con el Deport Fuenlabrada, estabais ahí con el Fuenlabrada y el Elche peleando por esa última plaza de ascenso, de promoción, de ascenso a primera, y no pudo ser. No sé si fue una gran decepción, Óscar, o los deberes los tendrías que haber hecho bastante antes.
Sí, bueno, lo que tú dices, al final, pues, depender de una última jornada para meterte en playoff es que algo no se echó bien antes, y lo que tú dices, no se echó los deberes antes, pero bueno, al final, pues eso, nos quedamos fuera del playoff por un punto que se nos fue el día de Las Palmas en casa, por un penalti en el último minuto, y bueno, al final, pues sí que es verdad que no fuimos los regulares que teníamos que haber sido para conseguir jugar el playoff, que yo creo que es un objetivo bastante difícil por cómo es la categoría, pero bueno, al final pues luchamos hasta el final, se nos quedó ese mal sabor de boca, que esperemos que este año pues sea diferente.
Marcos, ahí tienes a Óscar, ¿eh? Pregúntale. Hola, lo que Oscar, quieras.
¿Qué tal? Buenas tardes. Óscar, te quería preguntar por la situación que están viviendo algunos canteranos como Mario Hernández, como Sergio Benito, Johnny Montiel, que bueno, finalmente su caso sí que ha llegado a buen puerto. Además, tú que has sido canterano del Rayo Vallecano, no sé cómo les estás viendo, si el vestuario está unido, si les apoyáis, cómo estáis viendo también a los chavales y cómo se está viviendo esto dentro del vestuario.
Bueno, pues es una situación que no es cómoda para ningún jugador, obviamente, como tú dices. Yo he sido canterano y es una situación que, bueno, pues a nadie le gusta pasar, a mí no me hubiese gustado pasar, pero el equipo está al 100% con los canteranos, tienen todo nuestro apoyo para lo que sea, y bueno, yo creo que es lo que a mí me gustaría también estar en esa situación, es ver el respaldo del equipo y ver que estamos todos unidos.
¿Qué decís aquí para que la gente que lo entienda? Que hay dos chicos, Mario Hernández y Sergio Benito, que están sin cobrar julio. Desde el club, bueno, pues han explicado, de hecho lo contamos en Marca, han explicado que fue por un error administrativo, pero siguen sin cobrar julio. Entonces, bueno, pues también que se sepa también que los jugadores del Rayo Vallecano están apoyándoles, sobre todo los capitanes, y que están ahí peleando porque esos dos jugadores cobren, que al final lo necesitan para vivir, que no, igual no son jugadores que cobran las cantidades de otros.
Porque vosotros no estáis teniendo problemas de cobro, ¿no? De momento, Óscar.
No, nosotros no, de momento no estamos teniendo problemas de cobro. Pero bueno, ya como ha dicho tu compañero, al parecer ya se llegó a una solución y esperemos que pronto esté resuelto y haya sido un error.
Marcos, le quería preguntar algo más a Óscar.
Sí, Óscar, te quería preguntar ya en temas futbolísticos, si te ha cambiado mucho la vida como mediocentro de cambiar de Paco Gémez, que pedía quizás tener un poquito más la bola, y ahora que nos contaba el otro día Marca, que está buscando también el juego directo, que quiere tener la bola, claro que sí, pero que igual no le importa tanto jugar en largo. No sé cómo te ha cambiado a ti la vida en ese aspecto.
Sí, bueno, al final, pues yo como jugador, pues al final te adaptas siempre al entrenador que viene, a las ideas que tiene, y bueno, cada entrenador tiene sus ideas y quizás pues Iraola es diferente a Paco y tienen cosas pues diferentes, también tienen cosas similares, pero bueno, al final pues lo que tú has dicho, al final Paco es un poco más de tener más el balón, de desgastar al equipo contrario con la posesión y quizás pues Iraola nos pide ser un poquito más verticales y jugar sobre todo en campo contrario.
Ayer conocimos que Johnny Montiel renueva con el Rayo hasta junio de 2024, que la renovación ha sido anunciada, que fue anunciada pocos minutos después del golazo que marcó ayer ante el Leganés. ¿En tu caso te ves muchos años vistiendo la franja, Óscar?
Bueno, yo tengo 3 años más de contrato, este y 2 más, y bueno, pues sí que me gustaría acabar los años de contrato y sobre todo pues conseguir algo bonito y algo grande con el Rayo, como es devolverlo a Primera División. La verdad que es un sueño que he tenido siempre, porque desde que estoy aquí en el club y cuando lo vestí en la cantera, pues siempre tienes el sueño de debutar con el primer equipo, y bueno, pues ahora que estoy aquí, pues conseguir algo grande con ellos me encantaría en estos 3 años que me quedan.
Pues a ver si se cumple ese sueño de nuestro Óscar Valentín, que nos ha atendido y se lo agradecemos. Jugador del Rayo, gracias, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Marcos, ¿algo más de la actualidad franjirroja?
Nada, que el club ya estaba preparando ese enfrentamiento frente al Fuenlabrada del próximo sábado y que será el último amistoso, por lo menos el de los que tienen programados.
Después de que ayer ganase 0-1 el Rayo al Leganés en ese amistoso con golazo de Johnny Montiel. Gracias, Marcos, un abrazo.
Hasta luego, chao.
Vamos a hablar también del rival ayer del Rayo, del Leganés. Un Leganés que tiene las miras puestas en el japonés Gaku Shibasaki, que está ultimando su fichaje por el equipo pepinero. Se va a convertir en el cuarto club en el que haya jugado en España el japonés, y la operación acaba cerrándose. Shibasaki se entrenó ayer, al menos al margen de sus compañeros, a la espera de que las negociaciones para salir del Deportivo fructifiquen. El jugador nipón, recordemos, ha jugado además de en el conjunto gallego, en el Tenerife y el Getafe. Un Leganés también que ha presentado hace un ratito a 2 de sus fichajes en su regreso a Segunda División, Luis Perea y Diego Conde.
Hola, buenos días a todos. Hoy toca el turno de las 2 últimas incorporaciones.
Director deportivo de Leganés, el que ha tomado la palabra para presentar a Luis Perea y Diego Conde.
Tienen la similitud de que ambos han estado en la cantera del Atlético de Madrid. Luis también comenzó en las categorías inferiores del Rayo. luego salió de Madrid y se fue a Pamplona al filial de Osasuna, y ahí empezó a hacer un poco su carrera profesional, ¿no? El año pasado tuvo una cesión de media temporada en Alcorcón, y es verdad que ahí dio un salto muy grande a nivel futbolístico, ¿no? Como sabéis, es un jugador que hemos comprado de Osasuna, que estamos totalmente convencidos en la inversión que hemos hecho y que sabemos y somos conscientes lo que nos va a dar el mediocampo, ¿no? Poco a poco iremos viendo sus características, pero es un jugador, como veis, ambos, con muy buen físico, con muy buen jugador en mediocampo, con buen trato de balón y que incluso si se le da libertad a nivel ofensiva tiene piernas para poder hacer recorridos largos, ¿no? Espero, Luis, que tengas muchísima suerte. Sabemos que has tenido situaciones de mercado al margen de Leganés, pero es cierto que siempre nos transmitiste las ganas y la ilusión de venir a vestir esta camiseta, y por eso como club te lo quiero agradecer, ¿no? Mucha suerte en el futuro y ojalá consigamos juntos los resultados que queremos, ¿no? A mi derecha tengo a Diego, portero de la cantera del Atlético de Madrid, que se ha tirado años allí. Es otro jugador que tuvo una salida, una temporada, un equipo de segunda B, en este caso al Navalcarnero, y es cierto que creo que en estas edades las salidas a un equipo así pueden parecer un paso atrás, pero sin embargo, hablándolo con Diego, fue un año espectacular para él, un año donde creció mucho como portero, y de hecho, tanto lo que hizo allí como lo que ha hecho en la cantera en el filial del Atlético de Madrid nos hizo dar el paso de poder traerlo, de traerlo incluso y pelearnos, entre comillas, con el Atlético de Madrid para que hubiera opción de compra real, porque creemos que es un jugador, con un portero en este caso, con gran presente y con muy buen futuro, ¿no? Diego, con lo que hemos hablado estos días, creo que tienes un escenario bonito, con compañeros, en este caso como Iván, para pelear la portería, y lo único que te deseo es mucha suerte en el futuro, y lo mismo que a Luis, que ojalá tengamos un año bonito todos, ¿no? Bienvenido y gracias.
Vale, bueno, lo primero, agradecer a tanto a Chema como a Felipe como al Leganés por la confianza que me ha dado para estar aquí. Creo que han hecho un gran esfuerzo a la hora de traerme y bueno, estoy muy contento. Para mí supone un reto que es muy apasionante. Y bueno, tengo muchas ganas de trabajar, de ponerme la camiseta en Liga cuanto antes y de poder que podamos realizar grandes cosas este año.
La presentación, bueno, de Luis Perea y Diego Conde, nuevos futbolistas del Leganés, con esa introducción que ha hecho, y ahora escuchamos a ambos. Chema Indias, el director deportivo pepinero, en lo que es el regreso a segunda división de un club que ha estado en primera 4 temporadas y que lo ha hecho muy bien. Ojalá pueda volver otra vez el Lega a la élite. Llegamos a las 2, enseguida abrimos la última hora de este programa, Directo Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Buenas tardes, agente de Radio Marca.
Ya veo que estáis deseando que el Mallorca baje.
Mateu Laoz, el mejor árbitro. Vaya tela.
La verdad que estamos muy emocionados del día que fue España campeona.
Madre mía, el Barça.
¿Queréis decir vosotros cuál es el currículum futbolístico de David Sánchez Vigil?
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
No sé, si lo podéis explicar por la radio.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de Kimio. Un aplauso para Leisa, por Amanda y Sergio, para mi amigo Diego, para Sis, para Julia y por Zoe, y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La Kimio jugando se pasa volando.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.